Buenas tardes. Yo soy Roberto, soy alcohólico. Vamos a dar inicio a una reunión aquí en el Round Down de Yuma, Arizona, con un momento de silencio para meditar y reflexionar acerca del problema que aquí nos tiene reunidos, que en mi caso personal fue abusado de mi manera de beber. Como no tengo campana, aquí empieza. El que sea contigo en silencio. El que gusta acompañarme con la oración de la serenidad, que a su letra dice: Dios, concede la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Le daré lectura al enunciado, espero no equivocarme. Alcohólicos Anónimos es una comunidad de personas que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común. Alcohólicos Anónimos, no, partido político, organización o institución alguna, no se ha intervenido en controversia, no respalda ni se opone a ninguna causa. El único objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros a alcanzar el estado de sobriedad. Con la lectura del preámbulo enunciado, esta reunión queda declaradamente abierta y a continuación, pues, ustedes dicen qué tema hablamos o qué hablamos o… Díganos algo. ¿Qué sugieren? Ánimo, compañeros. El que guste hablar sobre un primer paso. ¿Eh? Oh, crack. Gracias. No dijo 20 y 20, ¿no? Ahí me dicen ustedes porque es 20 minutes for. Ok, thank you. Bueno, yo soy Roberto, soy alcohólico, ¿verdad? Yo vengo de la ciudad de aquí, de hablar con el compañero, vengo de Mesa, Arizona, ¿verdad? Y nos invitaron para acá, pues dijeron que iban a andar aquí unos pocos de allá, pero pues me dijo una vez el Adrián, somos como los mocos, ¿verdad? Cuando no somos muchos, somos pocos, ¿verdad? Pero pues el chiste es que esta reunión dice que cuando estén dos o tres se hace una reunión. Fíjense, yo llegué en octubre del 2012, llegué a la comunidad de Alcohólicos Anónimos, el programa yo lo conocí allá en Hermosillo, Sonora, ¿no? Tenía unos, no sé si recuerden, ¿verdad? Por ahí en el 2008, en una recesión que hubo aquí en Estados Unidos. Yo en ese momento le echaba la culpa a Estados Unidos, ¿no? Esa fuga geográfica, siempre fugándome de la realidad, de lo que había. Y recuerdo que me voy, ¿no? Me voy porque ya iba enfermo. Mi sangre no funcionaba, mi hemoglobina no funcionaba. Yo aunado al alcohol, pues también tenía la droga, ¿no? Y me voy como dicen luego, ¿no? Derrotado ya, casi a decir, pues allá que me echaran a tierra, ¿no? Pero no nomás iba solo, pues también llevaba una esposa y cuatro hijos, ¿verdad? Y con una completa negación, pues como hice el primer paso, no había una admisión de Roberto para la enfermedad, que es el alcoholismo, ¿no? Yo siempre diciendo que todo estaba bien, mi casa en ruinas, ¿verdad? Mi salud. Yo venía de una cárcel, yo venía de un hospital, pero decía que el problema no era eso, pues, que el alcohol estaba bien. Y sigo haciendo uso y abuso de eso. Y al paso de, pasaron cuatro años cuando de plano, pues, me dice mi esposa, ¿sabes qué? Yo ya me enfadé. O sea, tú no pones de tu parte, mis padres me dieron la espalda. Dice, pues probablemente nosotros nos vayamos, ¿no? Entonces, a mí ya me habían hablado del programa de Alcohólicos Anónimos, me habían hablado en abril, me habían hablado en junio, ¿verdad? Pero, ¿hacía caso? No hacía caso, ¿no? Pensaba que Alcohólicos Anónimos no era para Roberto, ¿no? Que Alcohólicos Anónimos era para personas de más, yo consideraba que había necesidad de personas de muy bajo fondo, ¿verdad? A pesar de las advertencias médicas, ¿no? Y de estar en prisión, de estar enfermo, de estar solo, muchas veces con esos delirios de suicidio, ¿verdad? Que decía uno, pues ya como que sirvo más muerto que vivo, ¿no? Todo eso. Yo pensaba que no había tocado tanto fondo, que como que era algo lo más bajo ver llegar a Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Pero cuando, cuando resulta ser que ya me siento solo, ¿verdad? Que ya estoy solo, que empiezo a voltear para todos lados y a lo primero dije, qué bueno que te vas, le dije, no, pues yo me quedo solo, mejor para mí. Pero las cosas no fueron así, ya cuando te llega la soledad, ¿no? Y todo eso. Recuerdo que me empecé a acordar de la persona que me pasaba el mensaje, ¿verdad? Esa persona me trajo a mí, hasta me llegó a comprar cerveza y me hablaba del programa Alcohólicos Anónimos y me decía, voy a venir el domingo, si quieres ir, y si no quieres ir, no vamos, pero te compro para que no estés solo. Y me hablaba de Alcohólicos Anónimos y me decía que ahí la pasaban bien, que hacían comida, que hacían carne asada. Y yo con tanta hambre decía, pues un día voy a ir de perdida a comer carne, ¿verdad? Y un día me animo y voy. Y le digo, ¿sabes qué? Ya estoy listo. Fue ese día, ese 12 de octubre. Y va por mí. Cuando abro la puerta, lo primero que veo, un saco así de carbón. Dije, sí hacen carne. Pero no hicieron carne hasta el año, hasta el aniversario del grupo, pues. Pero bien dicen, no, que esto es una trampa para tramposo, ¿verdad? Me dieron una información, compañeros, que en ese momento yo sentí que había llegado a un puerto seguro, como dice la literatura. Sentí que había empezado a encajar con los míos. Sentí que los compartimientos de ellos eran los míos, ¿verdad? Sentí que había una esperanza de vida, que todo se podía solucionar. Y a pesar de que el grupo que yo llegué en México no era un grupo muy elocuente en la cuestión de el piso era de tierra, las sillas no eran de este tipo, eran unos bloques con unos barrotes. De ahí donde yo soy hace calor también y el cooler echaba nomás aire caliente. Pero más sin embargo dije, esto es mío, ¿verdad? El cafecito que me brindaron, sus experiencias. Terminó la reunión y lo único que me dijeron es, aquí te esperamos mañana. Yo de ahí tenía que caminar como 30 minutos. Y me fui caminando y iba reflexionando, ¿verdad? Y decía, ojalá que ya sea mañana, 7 de la tarde, para estar con ellos, porque me sentí inseguro. Pero me dijeron algo, pues, si tú sigues viniendo, va a haber pocas probabilidades de fracaso. Y así estuvo, ¿no? Llegó el momento en que vuelve todo para atrás. Te empieza a llegar el trabajo, la familia. Me hablan de aquí, que me regrese. Ya me voy, les digo. Pero el borracho como yo se le olvida el sufrimiento. Y me vine para Estados Unidos y empecé a trabajar. Y pues llegó un día en que dije yo como que el grupo ya no lo ocupo, ¿verdad? Pero por acá me decía algo. Hay una parte en la literatura que dice, que nos habla de las promesas. Y dice que nosotros no le tendremos miedo al pasado ni al camino que nos conduce a él. Entonces cuando yo recordaba el pasado, para mí se me hacía un infierno lo que había vivido. Yo decía, yo no puedo volver para atrás. Necesito buscar un grupo. Y ahí donde yo vivía, habrá grupos aquí en Mesa. Yo ya había vivido aquí, nunca vi un grupo de Alcohólicos Anónimos. Y ese día yo, la verdad, compañeros, que empecé a caminar y a llorar. Porque yo no quería beber, pero traía la ansiedad. Yo sabía que me hacía falta un grupo y yo decía, ¿sabes qué? Pues yo no quiero. Y así en ese momento yo le pedí a Dios. Y cuando llego al departamento, lo primero que veo otra vez de vuelta es en mi teléfono, es el número de la oficina intergrupal de Phoenix, Arizona. Era el Max. Y me dice, márcale, güey. Y marqué. Me dieron el nombre del grupo y la dirección. Eran las 2 de la tarde de un domingo. Y dije, voy a ir. No, yo sé que está cerrado, pero yo necesitaba estar frente a un grupo. Como que ahí me iba a sentir bien. Y para mi gran suerte, estaba un compañero ahí. No sé por qué estaba el compañero Waldo en el grupo Arizona. Ya se cerró ese grupo, ¿verdad? Pero recuerdo que le toqué la puerta sin saber que, viendo el horario, de 7 a 8 y media decía. Viendo el horario yo toqué la puerta y me abrió. Me dice, ¿qué pasó, muchacho? No, le digo, traigo ganas de beber y soy alcohólico anónimo. Le dije, no, me dijo, pásale, vamos a poner un café. Y ya platicábamos, me dijo, vente al rato. Y ahí empecé a militar con ellos. Y ya me quedé un tiempo con ellos, pero el grupo ya estaba por cerrarse, ¿verdad? Ya el grupo ya venía de moverse de un local, se vino a ese local, ya se iban a cambiar a otro. Y había pues ahí ciertos como... pasa muchas veces, pero para mi suerte había un compañero que nos visitaba ahí, Adrián, y dice, ¿sabes qué? Ahí yo milito en un grupo, se llama un grupo, se llama Un Día a la Vez. Ya me dio la elección, dijo, cuando quieras ir, mi hijo, ve para allá. Casi, casi me dijo, este grupo se está cerrando, no te vas a quedar sin grupo. Y un día me animé a ir para allá y empecé a ir a ese grupo, y es en el que hoy milito, ¿verdad? Pero yo no me fui a beber, compañeros. Yo era el alguien de que los que, de los más beneficiados, aparte de Roberto, ha sido mi familia, pues. Ayer hablaba con mi madre, y mi madre tiene 80 años y me dice que si cuántos años voy a cumplir, pues. Y ya le digo que los años que voy a cumplir, y es una de las partes más beneficiadas, ¿no? También como mi esposa y mis hijos. Y eso se lo debo, pues, en mi caso muy personal, pues a Dios, ¿verdad? Pero que conocí a ustedes. Y a veces, ahorita veníamos platicando y mi esposa, pues manejé, ¿verdad? Pero yo a veces me digo, vale la pena, compañero. Porque yo sé que por este día no voy a beber. Por este día, el haber manejado de Phoenix, de Mesa para acá, el fin de semana me tocó manejar a Tucson. Y a lo mejor por media hora, ¿verdad? A lo mejor hemos manejado 32 horas hasta Oregon, compañeros, cuando andamos en la viña. Hemos hecho viajes largos, pero el único beneficiado de todo esto, porque si me pongo por el lado económico, por el lado del trabajo, por lo que sea, el más beneficiado ha sido Roberto, porque no me han dado ganas de beber. O sea, me he dado cuenta que hay tiempo para todo, pero a veces como que me llega la apatía o me llegan los pensamientos de decir, ah, si es que él no hace nada, oye, aquel no vino y fulano, pero el primer paso me lo dice, ¿qué estás dispuesto a hacer? O sea, tú, Roberto, ¿qué estás dispuesto a hacer para llevar una vida útil y feliz? O sea, he hecho sacrificios, sí, ¿verdad? A lo mejor en lo económico ya se me fue la... No digo que no, pero muchas veces tenemos la oportunidad de que nos llegue una buena oportunidad de hacer dinero. Pero si no llega, o sea, hoy sí gano 100, me alcanza bien, porque no me tomo, no drogo, pues. O sea, el dinero ya sé para dónde lo voy a destinar, ¿verdad? Hoy mis hijos se quedaron, ¿verdad? Mi hija, la más chica, tiene 18 años, ya es la más pequeña. La más grande ya se casó. Ellos están tranquilos, ¿verdad? La única que me acompaña es esa persona que un día me quiso abandonar, pero que empezó a ver el caminar en mí, que hubo un cambio, pues, ¿verdad? Que ya dejé de ser aquella persona que agredía física y verbalmente. O sea, ya empezó a ver un cambio. Y dice, pues, vamos a caminar juntos. O sea, Alcohólicos Anónimos me ha enseñado eso, ¿verdad? Que hay veces que el matrimonio no se puede reconstruir. No pasa nada. Pero vuelven a ser amigos. Yo me he fijado en compañeros míos que su esposa, sus hijos, vuelven a ser una familia, a pesar de que están separados. Pero hay unos que nos podemos volver a unir, ¿verdad? Entonces, yo gracias a que un día tuve la aceptación y la admisión que tenía un problema, que se llamaba alcoholismo, que mi vida se había vuelto ingobernable, que no había poder humano, compañeros, que me hiciera cambiar. Así como dice la literatura, ni las advertencias del médico, ¿verdad? Ni las súplicas de tus padres y de tus hijos, de tu esposa, no me hacían cambiar. Pero cuando llego y me uno con ustedes, cuando ustedes me comparten ese poquito de experiencia, para mí es valiosa. O sea, yo ahorita no me voy a ir de oquis. Yo sé que con lo que me van a compartir ustedes, me van a dar la pauta para terminar estas horas y decirle que no. Y aparte que Roberto, pues, digo, yo tengo unos amigos aquí en Mexicali, o sea, amigos en AA, del área Baja California Norte 2, y me voy para allá, pues ya que ando aquí voy a ir los saludos. O sea, ya ahora no me junto con gente que sea adinerada, me junto con la gente mía, con mis verdaderos amigos, o sea, con los que me van a decir, te invito a un café, no con el que me va a decir, vente a drogarte, vente a tomar. Y eso para mí ha sido bien importante. Yo cuando tenía 6 o 7 meses, cuando iba a ese grupo en Hermosillo se llamaba Mi Nueva Vida, me encontré una persona que tenía años que no veía. Y así me dijo, vente Roberto, súbete al carro. Me dijo, alcohol, droga y mujeres, corre por mi cuenta. O sea, cuando el chamuco está ahí y te quiere llevar. Y yo decía, ah, está buena la oferta. Pero ahorita les decía, no, nomás de recordar el pasado. Yo decía, aquí me quedo. Y el día de hoy así le hago. Yo digo, más de acordarme, compañeros, cómo me levantaba. Hoy desperté a todo dar. sea, sin ninguna cruda, sin ningún remordimiento. Me acuerdo perfectamente lo que hice el día de ayer. Y si la riego, hay un décimo paso que me dice que puedo enmendar una falta, ¿verdad? Que puedo ser correctivo rápido, ¿verdad? Que tengo un programa de recuperación, que Alcohólicos Anónimos no nomás me he dado cuenta que no es para dejar de beber, es para seguir caminando en sobriedad con la gente que me rodea, con la gente que estamos, con mis compañeros en Alcohólicos Anónimos. Que sí es cierto, y lo dice la literatura, lo dice el padre Dublin, venimos buscando salir de la embriaguez, pero vamos a encontrar la sobriedad, aunque sea precaria. La literatura me invita a que la lea, que la analice, que la escurra, que la practique, pues, para tener esa vida útil y feliz. Que primeramente no me ha sido fácil, es difícil llegar a esto. Y a creer que como unas ciertas líneas te va a conducir a eso. Pues si le aplicas bien. Ahorita estábamos platicando algo sobre eso. Ahí en Phoenix, en el área de Phoenix, hay un grupo. Hay dos grupos que estaban ya por cerrarse. Mi grupo no le gusta. Y decidieron hacer juntas de estudio. Y el grupo han florecido. Hay un tema en un libro que se llama El Grupo Base Corazón de Alcohólicos Anónimos, que es de La Viña, y habla de los descensos y ascensos de un grupo, pero también habla de la fuerza que ganamos. Y la fuerza que ganamos, el tema es de que un grupo que se estaba por cerrarse y nomás quedó un viejo y un nuevo, y le dice el viejo al nuevo, ¿qué vamos a hacer? Pues hay que leer. Y se ponen a leer. El nuevo invita a los nuevos que se fueron. Le dice, se están poniendo buenas las reuniones, estamos leyendo. El viejo invita a los viejos que se fueron. Y ese grupo crece, ¿verdad? Crece en base a la literatura. Porque muchas veces es cierto, es bueno hablar de mi catarsis. Es bueno hacer mi primer paso. Es bueno levantar el fondo y mostrárselo a ustedes para que se ahorren si no han pasado. Sí, cierto. Pero llega un momento en que ustedes ya están hartos de mi fondo y de mi experiencia. Queremos algo, y la verdadera recuperación está en el libro azul. Y ahí lo dice en el texto básico, en la tercera edición, nos hemos recuperado de un estado de cuerpo y mente, dice. ¿Verdad? Los primeros 100 alcohólicos de ahí se agarraron. Y esto también es lo que me ha funcionado, o sea, el apadrinamiento, leer, el asistir a mis reuniones, el practicar el servicio, el buscar compañeros al que anda sufriendo, ¿verdad? Estamos en el comité de instituciones y yo veía, íbamos a un crossroad, un centro de tratamiento, y nomás dos personas, tres, cuatro y de repente seis. Y el lunes, vaya sorpresa, estaban en el grupo sentados dos muchachos jóvenes. Pero yo los quiero prejuzgar. ¿Se irán a quedar? No, les falta más fondeo. Luego juzgando yo. No, déjalos. A lo mejor no se quedan en la primera. Pero luego van a agarrar más fondo y van a volver. O sea, tú no eres nadie para diagnosticar a la persona. Y lo primero que empiezo a decir, no, a este no se le ve. No, parece que este sí. Este sí viene ya bien. Y es el que se va. Entonces yo he aprendido que el primer paso, compañeros, es el que se dicen que es el paso que se debe dar al 100%, ¿verdad? Los 11 pasos restantes, si son de práctica. Este es el paso que yo tengo que hacer. Sacrificar mi tiempo, primeramente, para llegar a él. Porque un día alguien hizo esto, perdón, para alcanzar a Roberto. Entonces, no me quiero acabar el tiempo, ¿verdad? Aquí está para el que guste pasar. ¡Ánimo!
Buenas tardes, compañeros. Compañeras, buenas tardes. Yo soy José Santos, soy alcohólico. Y pues aquí tratando de disfrutar el evento este y aprovechar el tiempo. Y hice un primer paso que fue muy, muy, cuando llego a Alcohólicos Anónimos, pues yo no quería dejar de beber. Yo lo que quería era que se me quitaran, se me acabaran mis problemas. Eso era lo que yo quería. Estaba separado de mi esposa, me sentía solo, con una borrachera de unos 3-4 meses. Y yo lo que quería era que se acabara ese sufrimiento que yo sentía y que llegara mi gente otra vez conmigo. Y yo tuve que vivirla, pues me siento que la viví muy fuerte porque mi última borrachera fue cuando llego a las 2, 3 de la mañana, quebré una televisión que tenía yo ahí y unas ropa que quemé. Y me salí en la madrugada, ¿verdad? Estaba yo pues borracho todavía. Y resulta que cuando empiezo a buscar a mi familia, pues ya se habían ido. Y yo me sentí solo, con mucho coraje, las emociones encontradas, la cruda, y fui a ver un doctor. Fui a ver un doctor y le dije que yo llegaba a pedirle medicamento para que me diera, para que dejara de beber. Y lo primero que me dijo, los que te van a solucionar tu problema son los alcohólicos anónimos. En la mente dije, alcohólicos anónimos. Yo lo que quiero es medicina que me des. Y me hizo una receta, la escribió. Dice, surte esta receta y nada de alcohol. Porque yo no quiero tener el sentimiento de culpa de que te moriste porque no hiciste caso a las recomendaciones del médico. Y ya me salí. Y era amigo de infancia, él sí estudió. Y le dijo, préstame también para comprar el medicamento. Le dijo, hasta eso. Sí, es que no tengo dinero. Y ya le habla a su esposa, Mago, que si no le prestas para el medicamento a este. Sí, ahí está, dale, no quiero ni verlo. Nos conocíamos de infancia, de tiempo. Ya me dio el dinero, dije, ya traigo lo mío yo. Y me voy caminando por esas benditas calles de Morelia, pero con emociones encontradas que no podía descifrarlas en ese momento. Y mi único deseo era que mi vida se acabara. Y paso por un hotelucho donde se quitó la vida un hermano mío. Y dije, me voy a meter a ese hotel, voy a comprar la medicina, la botella, y me voy a encerrar ahí. Y muerto el perro, se acabó la rabia. Y esa era la idea. Serían como las 8 de la mañana de un domingo 31 de marzo. Serían como las 8 de la mañana y anduve deambulando por esas benditas calles de Morelia y no encontraba el medicamento. Llegué a una farmacia grande que estaba en una plazuela que le decimos nosotros, la plazuela de Carrillo. Estaba una farmacia grande. Ya le dije a la muchacha que estaba allí que si no tenía ese medicamento. Y ya se fue y salió el doctor y dijo, dile a tu médico que te cambie el medicamento porque estos laboratorios ya no funcionan. Dije, pues ni modo, me encierro en el hotelito ese, en el cuarto ese y con la botella y que se acabe todo. Y camino. Y atravieso una calle principal que estaba ahí, había una panadería, una tortillería y estaba un salón grande, era un solo pasillo. Y justo cuando iba pasando ese pasillo, que oigo que estaban aplaudiendo y volteé y mi mente, donde aplauden hay fiesta y donde hay fiesta, pues hay que tomar y me meto. Estaba un coordinador esa tarde, eran las 6, ellos sesionaban a las 6 de la tarde, y ya me vio que entré y dice el coordinador, qué bueno que has llegado, bienvenido. Se me arrima el cafetero y me da una ollita de café y con un cigarro, porque en ese tiempo se fumaba mucho. Y dijo, bienvenido. Y empiezan los compañeros, le dieron un giro, creo tenían junta de trabajo y le dieron un giro a la junta. Me dijeron que pusiera mi mente alerta y receptiva y sobre todo libre de prejuicio, que tratara de captar lo que más se pudiera en esa reunión. Y sube uno de mis padrinos, digo ahora, mis padrinos ya falleció, y se me queda viendo y dijo, no cambies el beso agradable de uno de tus hijos por el beso desagradable de la botella. Yo no había escuchado esas palabras. Dice, y no te ofrecemos la gloria, pero sí te vamos a sacar de ese maldito infierno en el que te encuentras. Y esas dos frases o esas palabras que escuché se quedaron dentro de mí, ¿ya? Ese día, esa tarde, esa noche, me sentí el hombre más infeliz de la tierra, me sentía horrible y luego me sentía las emociones para arriba y para abajo. me sentía que yo ya no valía nada, que yo era necesario ya morirme, y una serie de mente toda confundida. Cuando se terminó la junta, como que descansé, me salí contento, me salí tranquilo, y dije, sí, voy a venir. Me fui a mi casa, estaba solo, mi mujer se había ausentado de la casa, se había ido, y me regalaron el libro de los 12 pasos, y me dice, ese señor me dijo, ten este libro para que lo leas. Agarré y leí los 12 pasos esa noche, pues yo tenía bastante tiempo, leí esos 12 pasos, y al día siguiente llegué a la junta, sesionaban a las 8 de la noche, llego y lo busco y no estaba. Y ya cuando pasó el tiempo, llegó, se terminó la reunión y le dije, ya me sé los 12 pasos. Le dio risa, así como les dio risa a ustedes. Dijo, de esa gente inteligente necesitamos. Fíjense lo que utilizó. De esta gente inteligente necesitamos. Dice, yo tengo 7 años y apenas voy en el primero. Te felicito. Me sentí a gusto. Me levantó la autoestima. De ahí empecé a seguir asistiendo todas las noches. Las cosas empezaron a componerse, regresó mi familia, todo se vino en paz, lo que ustedes me han prometido, esas mieles de Alcohólicos Anónimos, esos mejores días están por llegar, todo eso se me cumplió en mi llegada a Alcohólicos Anónimos, ¿sí? No sé qué me pasó. Pasó el año, ya tenía trabajo, ya tenía a mi mujer conmigo, ya tenía a mi familia. Algo me empezó a suceder, que dije, yo ya no necesito a estos, ya estoy dejando de beber. Pero no me retiraba de las juntas, seguía asistiendo, no me iba, pero mi mente ya se resistía a estar y juzgando a los compañeros, y ya otra vez lo mismo, y ya otra vez lo otro, y que los dejó a la mujer, y que no esto, y que lo que me regalaron mis compañeros, lo empecé a ver de diferente manera y decir, ya no los necesito, pero seguí asistiendo. Me decían mis compañeros que era el ego, ¿no? Que no podía vencer, y que tenía que sacar esas reservas mentales que tenía sobre el alcoholismo, que era necesario, y me empiezan a decir mis compañeros que atravesé una barrera invisible en la cual ya no podía retroceder, que era más fácil seguir bebiendo y que ya no podía retroceder. Una vez alcohólico, iba a ser alcohólico para toda mi vida. Dice, alcohólico, y yo no, soy borracho y sí, pero no, hombre, alcohólico fulano, sutano, aquel que anda con el perrito allá pidiendo, esos sí son alcohólicos, pero yo con la familia, fíjense, la manera de pensar que tenía en ese momento. Entonces, empiezo a seguir asistiendo, problema que empiezo a topar con cuando dicen el segundo paso, que solamente un poder superior a mí me puede devolver el sano juicio. Dije, maldita religión la que he llegado, otra vez, lo de siempre, las religiones, Dios no existe, decía yo, Dios es el dinero, idea equivocada. Entonces me costó mucho trabajo y la experiencia que traía, a mí me corrieron del catecismo porque amarré a una niña de la silla con sus trenzas bien bonitas que tenía y la amarré. Me corrieron, no pude realizar mi primera comunión, otro trauma ahí que empecé a generar. Me corre el padre de la iglesia porque le tronó unos cohetes antes de tiempo también y me saca de una oreja, prejuicio para la religión, resentido. Y me fue muy difícil aceptar que había un poder superior a mí, que solamente él me había podido devolver el sano juicio y es lo que me ha ayudado a decir, pues todas las que yo me metí, pues solamente él. Si no fue Dios, ¿quién fue? Y ese es el camino que he estado siguiendo. El día de hoy me siento contento. El día de hoy quiero asistir a los lugares donde me doy cuenta que hay reuniones de Alcohólicos Anónimos. El día de hoy, pues tengo a mi compañera ¿verdad? Que antes, tiempo que no convivíamos, el día de hoy, 24 horas al día, y que hay veces que digo, caray, ¿qué tengo que pagar? Pues mucho, tengo que pagar mucho, porque yo me iba así. Le decía yo en aquellos años, arreglas a los niños, vengo a las 3 de la tarde para irnos al parque. Se quedaba ahí, duraba a veces hasta 3 días, 4 días que no llegaba yo a la casa. Bien contenta que iba a estar, ¿verdad que no? Pero el día de hoy digo, Dios mío, pues perdóname todo eso porque pues lo hice bajo el alcohol. Y ahora lo que estoy viviendo, hay veces que no estoy ajustándome a los principios, me trae problemas, no puedo ajustar, pero algo dentro de mí me reclama mi conciencia, hoy me porté mal y quiero componer las cosas. Hay veces que se pueden componer, hay veces que no las puedo componer, pero ya tengo los aperos o las armas suficientes, las herramientas que ustedes me regalan noche con noche, y por eso pues yo sigo asistiendo, compañeros. Me da gusto, ¿verdad?, conocer a Roberto. Yo no tenía la oportunidad de conocerlo, estar aquí con mi compañero Miguel, mi compañera Betty, y pues aquí estamos, y no me queda más que desearles felices 24 horas, y el que sigue.
Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Miguel y yo sigo siendo alcohólico. Fíjense que ahora me agarraron de sorpresa, ¿ves? Porque yo venía a venir a escucharlos, no a que me escucharan. Pero bueno, todo por alcanzar la sobriedad, estoy dispuesto a todo. Echarle ganas para adelante, no me queda más. Compañeros, hoy no sé si dio tema, pero el tema es uno solo, ¿verdad? No necesito yo tomar un tema específico. El tema soy yo. Lo que a mí me pasó. Yo no vine a Alcohólicos Anónimos por mi propia voluntad. Yo, el alcohol fue el que me trajo a Alcohólicos Anónimos. ¿Por qué? Porque yo le calé de muchas maneras. Retiros espirituales, a retiros matrimoniales, hasta ir a visitar un cabrón brujo, y no me sirvió para nada. Cuando yo llego a Alcohólicos Anónimos era como cuando estuviera a media, como dice el refrán, un palito en medio del océano. Pues me agarré ese palito y ese palito fue Alcohólicos Anónimos. Y desgraciadamente, o por beneficio mío, Alcohólicos Anónimos me alcanzó a sacar a la orilla. Porque hoy, sin presunción, el martes, si Dios me deja llegar aquí entonces, cumplo mis 16 años. Que para mí, haber aguantado una semana en aquellos años era demasiado, mucho. Y hoy para mí 16 años es un gran logro que Alcohólicos Anónimos me ha dado. Lo que Alcohólicos Anónimos me prometía en aquellos tiempos que yo miraba demasiado lejos. ¿Por qué? Porque nunca los había podido, es más, ni siquiera mirar cerquitas. Mucho menos alcanzarlo, ¿no? Hoy lo estoy logrando. No le estoy hablando en cuestiones materiales, le estoy hablando en cuestiones de salud, le estoy hablando en cuestiones de sobriedad, le estoy hablando en cuestiones de tranquilidad, porque hoy mi vida es mucho más tranquila que hace 16 años atrás. Hoy, un día de hoy, no cambio un año de los pasados. Aunque dentro del Alcohólicos Anónimos no me ha ido de tanta maravilla que digas, ay, no, como para ¿cómo se dice? Para sentarme en mis laureles, no. Escasos meses, 4 meses escasos después de que yo llegué a Alcohólicos Anónimos, mi madre falleció. ¿Y qué es lo que pasaba? Que yo estaba en la boca de todos y en los pensamientos de todos que estaban haciendo apuestas a que este mongolito cabrón se iba a ir a tomar. ¿Qué pasó, compañeros? No sucedió nada. Me mantuve como ustedes me habían dicho, nazca quien nazca, muérase quien se muere y case quien se case, usted no debe de tomar. Todas esas cosas se me vinieron a la mente. Yo estaba en esos momentos, no nomás para tomarme un trago de tequila, para echarme un pinche clavado en una alberca olímpica, llena de tequila. Porque otras veces, yo tomaba porque las Chivas ganaban, yo tomaba porque la América perdía, por todo y por nada. A los 4 años, 3 años, antes de, después de que llegué al Alcohólicos Anónimos, mi expareja, sí, porque estaba más chaparrita que yo, así es que no estábamos parejos, me decidió irse. Me dijo, Alcohólicos Anónimos soy yo. Alcohólicos Anónimos. Y se fue. Bien, gracias a Dios. Para mí Alcohólicos Anónimos también me dio al revés, como yo a muchos. No, pues yo, como estamos oyendo ahorita a él. Lo dejó la señora, pues volvió con la familia, reunió a la familia. A mí fue al revés. Pero lo bueno es que estoy aquí, vivo, y le sigo echando ganas. Y hoy no me preocupa por lo que quizás llegue a tener. Hoy nada más me preocupa lo que pasa el día de hoy. Y hoy no ando como antes, correteando la borrega del dinero. A mí una vez me dijo uno aquí, mira, en mis primeros días que estuve dentro de Alcohólicos, me dijo, mira, si tú te vas a preocupar por tu pasado, dije, te voy a dar un simple ejemplo. Ve ahí al puente del río Colorado ahí, agarra un galón de leche y suéltalo allí. Mañana exactamente a la misma hora, vas, y si está allí, vas a recuperar todo lo pasado. Entonces le dije, oye, pues, está bien que esté loco, pero no pendejo. Pues ¿cómo es que va a estar el galón de agua ahí si la corriente va corriendo, ¿verdad? Ay, exactamente, fue lo mismo. Que no me estuviera yo preocupando y machacando mi pasado. Ahora preocúpate por tu presente y tu futuro. ¿Ves? Entonces, yo para mí, Alcohólicos Anónimos, compañeros, ha sido mi primaria, ha sido mi secundaria, ha sido mi preparatoria y finalmente mi universidad, porque aquí fue donde yo aprendí a vivir y donde ustedes me enseñaron cómo es como debo de vivir y debo de encontrar una vida útil y feliz. Porque allá en la calle nadie me enseñó eso. Allá en la calle me enseñaron nomás a hacer desmadres, a hacer todo lo que está fuera de lo normal. Tomar, pistear, andar con viejas, andar buscando aquí, en bares, en clubes, en todo ese desmadre. Hoy no necesito hacer tanto escándalo y tampoco andar con tantos brincos, pues tanto el piso tan parejito, ¿no? Hoy me di cuenta yo que hay una forma de vivir tranquilo, siempre y cuando trates de llevar tu controlar tus emociones, porque mis emociones las traigo a lo alto, es a donde dan, pero trato de mantenerlas lo más bajita al suelo que se pueda, ¿ves? Porque yo sé que entre más alto la traiga, más duro va a ser el chingadazo. Pero que yo le pido a Dios todos los días, eso es lo que yo le pido a Dios cuando me voy a dormir. Gracias por darme un día más de sobriedad. Y te pido que mañana me dejes vivir exactamente como me dejaste vivir hoy. Y para mí los milagros de Alcohólicos Anónimos, compañeros, no es el milagro de dejar de beber, que haya cumplido semanas, meses, ni años. No, para mí no eso. Para mí son los días que paso, que todo está bien tranquilito. Ese es un milagro de Alcohólicos Anónimos, ¿eh? Donde no tengo que pelear con nadie, donde no tengo que discutir con nadie, donde muchas de las veces no necesito de andar pensando, sino que me dedico yo a mi trabajo y lo que estoy haciendo. Cuando llego yo a mi casa, por ahí los compañeros me dijeron, póngase a leer y se la va a quitar a los pendejos. Y sabes que les estoy haciendo caso. Ya en vez de mirar Netflix o YouTube o el partido de fútbol, ahí tengo unos libritos y me acuerdo que ella dijo, repítelo 10 veces y a los 22 días te va a hacer un hábito. Entonces ya llevo como 9 días. Y a lo mejor ya después de los 22 se me va a hacer un hábito, en vez de mirar, a llegar a mi casa a mirar este televisión, pues mejor agarro un libro. Y con eso que la pareja que tengo,
¿Vieran qué tranquila es? Se llama Soledad. Nomás que me diga Soledad, no me hace de comer, no me plancha, no me lava la casa, no me hace nada, ¿ves? Pero miren, ahí está toda madre, ¿eh? Pero son cosas que yo he adquirido, y por eso lo que les digo, que esas cosas eran inalcanzables para mí en aquellos tiempos, y ahora ya las estoy alcanzando a tocar. Que muchas de las veces yo, cuando llegué y me dijeron, los mejores días están por llegar dentro de Alcohólicos Anónimos. Los cabrones están locos, que mejores días sin que era. No, pero es que yo quería que se hiciera como cuando uno pide los milagros, ¿no? Como si trajera una varita mágica, ¿sabes? Y ya se hizo un milagro. No. Todas las cosas hoy entiendo que se están cumpliendo a través de asistir a juntas de Alcohólicos Anónimos, a llevar el mensaje a otros lados, como la semana pasada nos fuimos para allá, que regresamos para atrás muy contentos todos. Fuimos y nos divertimos y nos pasó el rato a toda madre. Esa es lo que yo llamo sobriedad. Cuando vivo fuera del alcance del alcohol, porque en mi familia ha existido el alcohol toda la vida. Y no el alcohol nada más. Hoy es alcohol y drogas. Han fallecido varios familiares míos acerca del alcohol y de drogadicción. Y miro que los más allegados ahí ni siquiera se han preocupado por parar o por decir, bueno, esto ya sucedió, ahora voy a tratar de inculcarles esto, pero no, nada, sigue la misma. Entonces, digo yo, ¿estaré en buen camino? Y luego me doy cuenta, claro que estoy en buen camino. Si no fuera por Alcohólicos Anónimos, mi vida estuviera muerto. Hace 6 años, bueno, ya voy para 6 años y medio, me operaron del corazón. Fue cuando tuve la primera vez donde yo me di cuenta que el tiempo pasaba exactamente segundo tras segundo y minuto tras minuto. 22 días me la aventé en el hospital mirando el mendigo reloj de frente que le ponen a uno. Yo no sé para qué chingados se lo ponen, o por qué no se lo ponen así, o por qué no lo ponen atrás de uno. No, tiene que estar enfrente de uno, ¿verdad? Será para que reflexiones cómo es que de veras se pasa el tiempo, porque ahorita me salgo y se van los pinches minutos, las horas, y cuando menos me acuerdo, ya se hicieron las 3, 4 de la tarde. Y allí, hijo de la chinga, para que mirara que pasara una hora, cómo se me hacía largo. Fue cuando por primera vez me le encaré a Dios y le dije, Dios, hoy sí estoy en el lugar adecuado, donde si ya no quieres que siga haciendo males, que se equivoque el doctor y que me lleve la chingada. Aquí estoy todavía. Eso quiere decir que me dejó vivir para hacer algo bien, yo creo. Compañeros, yo sé que el tiempo que nos dieron ahora y el tiempo que agarramos más bien, porque nosotros nos pusimos las reglas, no fueron. Es muy poco para poderles compartir todo acerca de mi vida, pero aquí hay unos compañeros más que nos pueden hablar un poquito más de ellas, y entonces les deseo muchas 24 horas y gracias por haberme dejado compartir, que yo no esperaba esto, pero bueno, ya se hizo. Gracias.
Buenas tardes, compañeros. Yo soy Bessie, soy una alcohólica anónima agradecida. Gracias al compañero que nos vino a visitar y que nos trae este mensaje de fe. Para mí, cada vez que yo estoy en un grupo de Alcohólicos Anónimos, yo aquí veo milagros, ¿verdad? Yo llegué a Alcohólicos Anónimos siendo una mujer muy religiosa. Yo también traté la religión, pero me costaba soltar las riendas y me costaba dárselas a Dios y dejar a Dios ser Dios. Y es lo que ustedes me han enseñado. Me han enseñado a través de los 12 pasos, porque Alcohólicos Anónimos me da un plan de vida, me da un diseño de vida. Yo también pensaba que ustedes me iban a enseñar a beber, me iban a enseñar a poder tomarme solamente 3 copitas y estar bien. Porque yo creía que ese era mi problema, que me pasaba de copas. Pero ese es solo un síntoma de esta enfermedad física, mental y espiritual que es el alcoholismo. ¿Cómo me di cuenta de eso? Cuando me senté con otra alcohólica como yo a leer nuestro texto básico. Yo, mis tres primeros años, iba a reuniones. Y para mí, las reuniones y el grupo me ayudó a no beber. Yo sé eso, ¿no? A mí me dijeron, ven todos los días y si no puedes venir todos los días, ven diariamente. Y yo decía, me están diciendo lo mismo. Pero es que yo necesitaba escuchar lo mismo porque soy testaruda. ¿Cómo dice la literatura? Obstinada. La obstinación. Y lo hice. Lo hice porque yo estaba dispuesta. Yo también, yo llegué con mucho sufrimiento. Yo ya no quería vivir teniendo todo lo que había deseado. Me había convertido en mamá, tenía a mi esposo, estaba en lo más alto de mi carrera profesional. O sea, todo lo externo que antes me quejaba y antes bebía porque no lo tenía, porque pobrecita yo, en ese momento lo tenía y no era feliz. Y buscaba el alcohol porque el alcohol pues tenía ese título, me hacía sentir bien. O no me hacía sentir. Entonces así llegué donde ustedes y yo iba a mis reuniones diario. Yo iba todos los días. Yo iba de mi casa. Yo casi estuve como en una clínica de rehabilitación, pero no internada, porque yo iba de mi casa al grupo, del grupo a mi casa, de mi casa al grupo. Los primeros 6 meses que estaba en mi país, así lo hice. A los 6 meses de estar en Alcohólicos Anónimos, tengo que salir de mi patria y me vengo aquí a Estados Unidos. Y vengo a esta ciudad, a este pueblito que estoy tan agradecida de Yuma y de Alcohólicos Anónimos de Yuma y de la comunidad americana, porque pues yo llegué y fui al grupo en inglés. Y estas mujeres, encontré un grupo de mujeres, porque en mi país no había grupo de mujeres, éramos bien poquitas. Y eso pasa mucho todavía, ¿verdad? En América Latina. Pero a mí eso no me afectó. La verdad es que mis compañeros siempre han sido muy respetuosos conmigo. Yo no he vivido eso. He escuchado de compañeras que sí les han tenido ese paso 13 que hacen, que yo no entendía qué era lo que era. Y lo he visto, ¿verdad? Pero bueno, la cosa es que llego acá y voy a un grupo de Alcohólicos Anónimos de mujeres y las mujeres ahí me acogieron con tanto amor y me dieron lo que yo necesitaba. Me dijeron, Bessy, nosotros te vamos a amar hasta que vos aprendas a amarte a vos misma. Y me dieron ese amor. Y no bebía. Y ahí encontré a mi primera madrina, mi primera sponsor, ¿no? Esta compañera veterana de muchos años que me dio lo que yo necesitaba en ese momento, ¿no? Nos sentamos a leer el libro azul, el libro de Alcohólicos Anónimos, una vez a la semana. Yo viajaba a Foothills, me iba a Foothills y después nos íbamos grupo a la reunión juntas y así estuve, ¿no? No entendía todavía nada, pero yo estaba haciendo eso y no bebía. A mi madrina le diagnostican un cáncer y ella rápido fallece. Y entonces yo ya tengo 2 años en Alcohólicos Anónimos, yo no he bebido y yo digo que yo estoy bien. Si le preguntan a mi esposo le va a decir otra cosa, ¿verdad? Y a mi hija también. Y entonces dejo de ir a los grupos. Y obviamente mi alcoholismo no tratado se manifiesta en ansiedad, en depresión, en locura, en ingobernabilidad. Todo eso es la ingobernabilidad. Cuando yo quiero controlar, cuando me lleno de miedo, cuando me falta la fe, cuando me comienza a dar ansiedad, cuando me deprimo, cuando me autocomisero. Todo eso es mi alcoholismo no tratado. Porque yo tengo que tratar mi enfermedad. Y entonces regreso al grupo y ahí escucho a esta compañera que yo ya la había escuchado antes, pero ella por primera vez, yo escucho a alguien decir que ella tiene un plan de vida, que Alcohólicos Anónimos le enseña a vivir Y ella comienza a decir, porque en la mañana inicio mi mañana en oración y meditación. Y después tomo pausa. Y citaba mucho el libro de Alcohólicos Anónimos. Y en la noche hago mi inventario de la noche. Y hago un paso 10 cuando tengo. Y tengo madrina y me amadrino. Y la llamo cuando necesito una dirección. Porque mi enfermedad es mental. Porque yo creo que yo sé, pero yo necesito dejarme guiar. Y ella comienza a hablar de todo esto. Y yo sirvo, dice, yo sirvo en mi grupo. Yo tengo un grupo base. Y yo amadrino. Y yo paso el mensaje. Y yo decía, ¿qué es eso? Eso yo no lo conozco. Pero lo quiero. Y entonces me quedo después de la reunión y le pregunto que si ella me puede amadrinar. Entonces me dice, sí, vamos, tomémonos un café y yo te voy a contar cómo es que yo camino los pasos y cómo yo amadrino. Entonces lo primero que le dije, yo ya hice los pasos, así como yo ya me sé los pasos, yo ya los hice, yo ya, ¿verdad? Como que eso se hace una sola vez. Los pasos es la forma, es aplicar esos principios espirituales en mi día a día, es a través de los pasos. Y cada paso tiene un principio espiritual. Y entonces ella se ríe y me dice, pues yo no creo que, si querés trabajar conmigo, vamos a hacerlos nuevamente. Y yo quise, yo estaba dispuesta. Ella es mi madrina actual, a quien quiero mucho, está aquí. Y espero que siga siendo mi madrina hasta que Dios lo quiera, ¿verdad? Y comenzamos igual, nos sentábamos a leer el libro de Alcohólicos Anónimos, hice un cuarto y quinto paso como nunca lo había hecho. Me tomó meses hacer mi cuarto paso, ese inventario desde mis primeras memorias, eso darme cuenta de los resentimientos, pero después me dice, nosotros lo hacemos por semanas, ¿no? Entonces la primera semana solamente tengo que, en cada página voy a poner un nombre de las personas que estoy resentida, ¿no? Desde que me acuerdo, desde que era pequeña. Después, la siguiente semana, voy a ver cuál es el resentimiento y todo lo que me hicieron. Y me dicen, date gusto, porque ahí saca todo lo que te han hecho. Y pum, pum, y yo comencé a escribir, ¿verdad? Ah, pero la siguiente me dice, ahora vamos a ver qué se ha visto herido en vos, como lo dice el libro azul, ¿no? O sea, se vio herido tu autoestima, tu orgullo, tu ambición, tu dinero, tus relaciones personales, tus relaciones sexuales, románticas, tu seguridad, tu bienestar, ¿qué se vio herido? Entonces yo también ahí se me gustó, ay sí, se vio herido mi autoestima porque mi mamá desde chiquita, papá, mi papá me hizo esto, mi marido me hizo el otro, el novio que tuve allá, el esto de aquí, la iglesia me hizo, el padre sacerdote, la universidad que me trató mal, o sea, todo lo, ¿verdad? Pero después viene la otra parte y me dice, ¿y cuál es tu parte? Actué por miedo, actué por orgullo. Actué por inseguridad. O sea, comienzo a ver cuál es mi parte. Y eso lo sigo aplicando en el día a día, porque hoy yo me sigo equivocando, hoy me sigo resintiendo, hoy me da miedo, ya menos. Hoy me sale el egoísmo, hoy me sale el egocentrismo, porque es parte de mí como ser humano. Hoy lo acepto eso. Y si lo acepto en mí, lo tengo que aceptar en la otra persona. Y entonces comienzo a tener relaciones de iguales. Ese es otro regalo que ustedes me han dado. Yo venía y yo me sentía o muy que soy la mera mera, o de pronto me sentía que era una cucarachita. Hoy sé que soy un igual. Dice un compañero, soy, ¿cómo es que dice él? Soy un fideo en la sopa. O sea, soy otro fideo en la sopa que hay. Así. Y está bien. Hoy me siento parte. Hoy estoy, sigo aprendiendo a amar, sigo aprendiendo a dar. Hoy amadrino, y eso ha sido algo maravilloso, un regalo lindo que me ha dado el poder yo ahora sentarme con otra compañera y comenzar a leer y comenzar a compartirle mi experiencia, porque al final eso es lo que uno hace, ¿verdad? Yo no recupero a nadie ni hago que nadie beba. El único que hace eso es es ese poder superior que para mí es Dios, un Dios maravilloso, un Dios que yo reencontré a través de los 12 pasos, un Dios que está aquí, que está dentro de mí, que está en ustedes, un Dios que no me castiga, un Dios que es poderoso, que es divertido, que es, bueno, yo a mi Dios, él tiene muchas cualidades, y es a quien hoy le agradezco, porque yo siento, y con esto termino, yo por muchos años le pedí a Dios que yo de verdad quería hacer su voluntad, pero fue hasta que llegué a Alcohólicos Anónimos que estoy aprendiendo cómo hacer esa voluntad, ¿no? Cómo hacer la voluntad de Él. Hágase tu voluntad y no la mía. Así es que felices 24 y solo por hoy.
Buenas tardes. Yo me llamo Ana y en ese tiempo en Al-Anon decíamos esposa de un enfermo alcohólico. Entonces, para mí cuando me invitaron al programa de Al-Anon, porque yo era Al-Anon, tengo aproximadamente más de 20 años que no asisto al programa, pero les digo yo a mis hijos, a mi esposo, que Al-Anon a mí me salvó la vida, porque era una neurótica, pues, bueno, todavía ya estoy regresando a mis viejos moldes, pero ya no igual. Entonces, recordando mi pasaje por la vida de alcoholismo de mi esposo, yo traté de enfocarme en su alcoholismo y tratarlo de sacar de ese alcoholismo, porque yo le hacía muchos remedios, todos los remedios que me decían que le hiciera, eso le hacía. ¿Por qué? Porque yo decía, no más que deje de tomar, me imaginaba yo, una vida color de rosa, feliz y contenta, que él dejara de tomar. Y cada remedio que me decían que le hiciera, ese le daba. Yo recuerdo que una vez me dice mi concuña, fíjate que en tal parte está un señor que cura a los borrachos, porque en ese tiempo, pues, ¿qué iba a saber yo de alcoholismo? Yo no sabía que el alcoholismo era una enfermedad. Y pues, llévame, vamos, ¿cuándo vamos? No, pues, tal día. Que porque él era nada más, atendía los martes y los viernes. Y ese día que iba a ser martes, no, ya me andaba porque fuera martes. Y ahí vamos. Pero era un centro espirituista. Entonces, ya cuando salió toda la gente, me dice, dile. Y ya le dije, oiga, pues fíjese que yo tengo un problemón con mi esposo y ya me confesé con el Señor. Yo quiero que deje de tomar y vengo para que usted me ayude a que deje de tomar porque es bien borracho y me hace y me vuelve y me torna. Y ya ahí le dije todo lo que me hacía. Ah, sí, señora, yo se lo curo, yo le curo a su esposo. Tráigame esto y esto, quién sabe qué tanto me pidió, y me pidió tres cervezas de esas de botella, no, y me las trae el viernes, no, yo bien contenta, ya me lo van a quitar de borracho. Pues ya ahí voy y le llevo las cervezas, ahora viene el martes, no, pues a mi tarde se me hacía, me dio las tres cervezas, pero destapadas, y dice… Estas se las va a dar una cucharadita en la comida. No, pues yo vería cómo le hacían, pero yo se las daba. Yo se las daba y pues yo bien contenta y pues no, no le sirvió. No le sirvió la cerveza ni nada. Le hice una semilla así que de quién, de no me acuerdo de qué santo, que la tostara y que luego se la diera en la comida. Pues no me funcionó. Luego que unas gotitas así, que eran 7 pomitas los que tenía que darle, esas gotitas olían a puro alcohol. Pero yo se las daba, que eran 7 pomos el tratamiento. Yo se las daba. Entonces, en una ocasión me dice, esta comida huele a puro alcohol. Le digo, pues es que ya estás bien penetrado, que ya hasta la comida te sabe alcohol y te huele de lo mismo penetrado que estás. No, hombre, pues no me sirvieron. Le digo, porque una comadre era la que me daba los remedios. Le digo, no, comadre, creo que cada día está peor. No, no, no funciona. Entonces una tía me da unas pastillas y me dice, mira, dale estas. Pues yo que voy y que las compro. Y se las empecé a dar. Y luego llegaba, ay, siento que se me parte la cabeza con los ojos rojos, rojos, rojos. Y me duele mucho la cabeza. Ya, pues, ¿qué comiste? Pues unos camarones y una cerveza. La cerveza ya te está haciendo daño. Tú ya no debes de tomar porque mira cómo te pones. No, a ti ya te está haciendo daño. Eso ya lo debes de dejar. No, y pues se las daba y tomaba y así llegaba. Ya después ya no comía en la casa. Y yo decía, ¿y ahora cómo se las voy a dar? ¿Cómo le voy a dar las pastillas? Nomás se iba y decía que le hiciera un licuado. Pero ahí estaba pegado así, a ver qué le ponía. Así, pero atento. Y yo decía, no, así no se las voy a poder dar, si aquí está pegado. Y, pero yo tengo que ingeniármelas cómo se las voy a dar. Entonces, tenía yo el pomo del azúcar y la cuchara. Entonces, entre la cuchara y el azúcar, ahí le ponía la pastilla. Entonces, al agarrar la azúcar allí, pues ahí iba a la licuadora. Y así, y hasta que no comía nada en la casa. No, pues ya no dejó ya no le pude dar nada, pero le hice muchas cosas y nada funcionó. Entonces, yo creo que lo que me funcionó que fue que me fui de rodillas de allí en Morelia, hay el templo que se llama de San Diego y está una calzada grandota, grandota, hasta donde está el templo. Pues de ahí de esa calzada desde el principio me fui de rodillas hasta el templo. Esa manda fue la que le prometí a la Virgen de Guadalupe. Y yo creo que sí funcionó porque a los 4 años dejó de tomar. Dejó de tomar. Entonces, cuando cumplió su primer aniversario, pues le hicimos el pastel y la comida y todo. Entonces, ahí voy viendo al de las cervezas. Ahí estaba militando en ese grupo, el que le llevé las cervezas. Y yo, bueno, yo no solté la carcajada porque estaba ahí en el grupo, ¿verdad? Y yo dije, yo yéndolo a que me lo curara, yo estaba igual, pero a él sí le dije. Entonces también tenía otro remedio de unos listones así, grandes, que lo tenía que medir su estatura y tenía que cortar el listón a su medida y tenía que llevárselo al santo. Un listón verde, no, un blanco, uno rojo y uno negro. Y me dice mi comadre, se los mides y se los llevas al santo y verás cómo va a dejar de tomar. Pues esa vez no lo alcancé a medir. No lo alcancé a medir porque llegaba borracho y se acostaba y decía, ahorita lo mido. Y ahí iba y se movía. No, hombre, salía destapada para afuera. Y no se dejó medir y no lo medí, pues ese de remedio no se lo hice, pero pues ninguno le iba a funcionar, porque ahora sé que el alcoholismo es una enfermedad. Y dice la literatura que vivir con un enfermo alcohólico es un peso superior a las fuerzas de cualquiera. Y sí es cierto, porque yo me volví súper neurótica, neurótica. Entonces yo le digo a él, pues el alcoholismo tuyo a mí me enfermó. Entonces lo que él me hacía a mí, yo lo desquitaba con mis hijos. Y hasta la fecha, ayer uno de ellos, el más chico todavía me dijo, y digo, sí, sí es cierto. La literatura de Al-Anon es la misma de doble A, nada más cambian algunas palabras. Entonces, pues yo, como decía usted, me aprendí los 12 pasos, las 12 tradiciones, los lemas, y decía, yo ya no vengo porque yo ya me sé todo eso. Pero dejé de asistir y me dice una tía, ve, si no vas a hacer recaer a tu marido. No, hombre, ahí vengo otra vez, rapidito. Y yo dije, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago aquí? Si ya me sé todo eso. Pero pensé y dije, bueno, pues lo que tengo que hacer es ponerme a practicar esos pasos, esas tradiciones. Las tradiciones no me gustaban, porque yo decía, pues yo el grupo lo veo bien, pues no se necesitan y no me gustaban. Pero los pasos, eso sí los practicaba en donde quiera que yo andaba, porque yo no era capaz de tolerar donde me formara en una fila que estuviera grande. Yo quería que me atendieran así, en todas partes, así rapidito, quería que me atendieran. Entonces practicaba mis pasos, el paso fulano dice esto, la oración de la serenidad dice esto otro, y empecé yo a practicar en donde quiera que yo andaba, practicaba esos principios de Al-Anon, y más que nada con mis hijos porque… Él se vino para acá cuando ellos, cuando el mayor tenía 14 años, el otro tenía 13, la hija tenía 11, el otro tenía 9 y el más chiquito pues estaba de meses. Entonces, pues los dos primeros, tres primeros estaban en la mera etapa difícil, dificilísima para ellos en ese tiempo. Entonces, más que nada practicaba yo el programa para poder sacar mis hijos adelante. Porque pues, él se venía, duraba un año, se iba y duraba un mes, dos meses, por lo mucho tres y se venía. Y pues yo más que nada practicaba el programa pues, con mis hijos. Y con él cuando llegaba decía, dice la oración de la serenidad que debo de aceptar las cosas que no puedo cambiar y lo que no puedo cambiarlo pues es a él y lo tengo que aceptar tal y como él es. Así tal y como él lo tengo que aceptar. Pero pues como él dice, ahora andamos 24 horas juntos y vieron qué trabajo, qué trabajo, qué trabajo porque ni él acostumbrado a mí ni yo a él. Entonces ahora digo, bueno, pues tengo que acostumbrarme porque ya nada más estamos los dos. Tenemos los hijos, pero pues ellos ya están muy aparte con sus esposas. Ahora ellos hacen lo que sus esposas dicen y viceversa. Y pues él y yo ya estamos muy aparte. No, ya no estamos así. Ahora estamos así. Y más nos vale. Y más nos vale porque pues ya nada más él está él y estoy yo y ya los hijos, pues ya, ellos viven aparte. Nada menos me hablaron dos ahorita. Uno de ellos anda aquí y como yo creo que han de haber pasado, no vieron el carro, pues me hablaron. Me habló mi nuera. Entonces, no me la van a creer, pero el programa hace mucha falta. Hace mucha falta el programa, yo le digo a él, yo le digo, es que yo necesito el programa porque ahí me enseñaron y ahí me decían que si yo no practicaba el programa, que si yo no asistía a las juntas iba a recaer, iba a volver a mis viejos moldes y es la verdad, muy cierto. En una ocasión le dije, llévame al psicólogo aunque sea, aunque sea llévame al psicólogo, pero pues no he ido ni al psicólogo, ni a ningún grupo, ni nada, aquí no hay. Hay, pero en inglés, yo no sé inglés. Ni sé manejar, ni sé inglés, ni sé nada. Entonces, pues yo estoy muy agradecida con Al-Anon, porque fue mi tablita de salvación, Al-Anon. Y me ayudó a cambiar mi vida. Hablaban, no sé, uno de ustedes, decían que, a lo mejor era usted, decían que debería de pedir perdón a las personas ofendidas. Yo dije, no, pues yo a nadie ofendí, a nadie, absolutamente a nadie ofendido, así es que yo no le tengo que pedir perdón a nadie. Pero luego me puse a pensar, dije, sí, ofendí a mis hijos, A mis hijos los ofendí. No, a ti te aceptaba tal y como tú eras. Te aceptaba. A los que ofendí fueron a mis hijos, pero yo no les pedí perdón. Yo dije, no les voy a pedir perdón. Mejor cambio mi actitud, mi manera de ser, de pensar y de actuar. Cambié con ellos totalmente. ¿Por qué? Porque vi que los que no estaban mal eran ellos. La que estaba mal era yo. Yo era la que estaba mal, ellos no. Entonces yo cambié mi actitud hacia ellos, porque dije, les pido perdón y voy a seguir cometiendo lo mismo, no tiene caso. Me la voy a pasar repare todo lo que hago, mejor cambio de actitud y ya luego les pido perdón. Entonces sí cambié mi actitud hacia ellos, practiqué las tradiciones en mi casa, la primera y la segunda, el tercer paso, los puse en manos de Dios, me aferré tanto al tercer paso, que hasta la fecha ese paso no suelto ese paso, aunque no asistí al programa, y me dicen mis hijos, lo que bien se aprende no se olvida. Le digo, si uno lo practica, no se olvida, pero si ya no lo está practicando, sí. Les puse el ejemplo de las cuentas, le digo, las cuentas yo me las sabía re bien, las aprendí re bien, y como ahora no las practico, pues ya se me olvidaron. Entonces yo necesito el programa de Al-Anon, pero a gritos, porque estoy volviendo a mis viejos moldes. Menos a no gritar, porque yo todo el día gritaba desde que me levantaba hasta que me acostaba. Era gritar, yo hablaba puros gritos. Entonces, pues voy a ver si puedo asistir a un grupo en español, porque inglés no sé. Y pues es todo lo que les puedo decir y gracias por escucharme y por su tolerancia.